Tiempo ahora sí para nuestro consultorio de bolsa con Pepe Bainart, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, arrancamos con una mañana donde vemos a movimientos estrechos a la espera del miércoles, a la espera de Powell. ¿Cuál es la fotografía del mercado? ¿Cómo lo ves?
Bueno, de momento yo veo tranquilidad, ¿eh? Veo que hemos arrancado bien la última semana de noviembre y la primera de diciembre, que de hecho hemos sido capaces de alcanzar nuevos máximos históricos en el IBEX y de momento lo veo todo muy tranquilo y con aspecto de seguir subiendo. Si vemos el DAX también parece que mejora, el Eurostock también, las bolsas americanas pues lo están haciendo bien, no han alcanzado nuevos máximos históricos, ni el S&P ni el Nasdaq, pero bueno, pero se están acercando y parece como que la fase bajista que habíamos tenido, ¿no?, que ya se ha roto y ya estamos en una fase ya pues más clara, alcista, y que bueno, pues el objetivo tanto del S&P como el del Nasdaq es alcanzar esa zona de máximos históricos, en el caso del S&P 500 en los 6.925 y en el caso del Nasdaq en esos 26.200, ¿no? Y a partir de ahí, si superamos esos niveles, pues un nuevo tramo alcista y de momento tranquilidad, calma y de momento somos alcistas y no se ven grandes nubarrones en el horizonte.
Entonces tenemos que anticipar, ¿confías en que asistamos a un rally de Santa Claus?
Bueno, yo creo que hemos empezado ya, ¿no? De hecho, venimos del IBEX subiendo ya desde los 15.725. Estamos hablando que hemos subido prácticamente 1.000 puntos ya. Y bueno, lo que pasa es que ese rally de Navidad que se llama, pues bueno, lo que ocurre es que cuando el mercado es alcista, tiene fases más o menos laterales y más o menos alcistas y muchas veces coincide con el final del año. Entonces, bueno, podemos decir que sí, que estamos en ese rally, tiene pinta de todo seguir subiendo. Es verdad que muchas veces ese rally se produce quizá antes de Navidad, es decir, hasta el día 20 aproximadamente, y a partir de ahí ya de cara a final de año ya estamos mucho más tranquilos. Pero sí que parece, ¿no?, que podríamos estar en el inicio de lo que puede ser una continuidad alcista de corto plazo.
Vamos, si te parece, ya a responder a consultas y nos preguntan. Buenos días, ¿me podría indicar qué tal ve el analista entrar ahora en Bankinter y ACS?
Vale. Bueno, los bancos están mostrando mucha fortaleza, ¿eh? La verdad es que ha sido una sorpresa positiva, por decirlo así, lo que han hecho los bancos este año, porque desde que empezaron a bajar los tipos de interés daba la impresión de que podía venir una corrección, pero no ha venido. Hemos seguido siendo alcistas y de momento seguimos así. En algún momento va a venir una corrección y puede que sea seria por la subida que llevamos. Entonces, bueno, mientras vaya habiendo esa sucesión de máximos y mínimos crecientes, aquí no pasa nada y puede seguir subiendo. Ahora, técnicamente, es verdad que el soporte más claro está en la zona de los 12,72. Ese es un nivel que no debería de perder. Pero también es verdad que ahora está ahí luchando, ¿no?, con una zona de soportes más de corto plazo que bueno, pues parece que está ahí queriendo aguantar, ¿no?, entre la zona de los 13,45 y 13,65. Desde ahí podría volver a arrancar. Si perdiera los 13,45 empezaríamos a dudar, y si perdiera la zona de los 12,72 ya empezaría a dar una señal un poco fea. Pero de momento eso no ha pasado y claramente pues lo está haciendo bien. En cuanto a ACS, bueno, ACS lleva también mucha subida, pero así como los bancos, pues da la impresión de que no se justifica demasiado la subida, ACS sí que podría justificarlo, ¿no?, porque está entrando pues en construir está colaborando ya, va haciendo centros de datos en Estados Unidos, que eso es muy importante, entrar en ese mercado, es un mercado de constante crecimiento y ha conseguido un contrato muy importante y podría hacer que continúe claramente la tendencia alcista. También es verdad que sigue, ¿no?, con esa tendencia y esa sucesión de máximos y mínimos crecientes, y de momento, este día que hubo aquí un susto, a menos que perdiéramos los mínimos de este día, la zona 75,20, tranquilidad, porque parece que sigue haciéndolo bien. De momento, el soporte más cercano, 80,2, pero el nivel de verdad de riesgo sería perdiendo la zona de 75,2.
Vamos ahora, si te parece, Pepe, vamos con una nota de voz.
Buenos días, gracias por atenderme. Desde Madrid me gustaría que me analizaran las acciones de Eli Lilly, que las tengo compradas a $724. Y también las acciones de Jevo, que las tengo compradas a $1,70. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Pepe, ¿cómo las ves?
Vale, pues vamos a ver si encuentro a Eli Lilly, y creo que es Lilly el...
A ver, el ticker yo
quizá
tengo...
Quizá mirando el ticker.
EYY, LLY. Eli Lilly.
Ah, vale.
Es
vale.
G.
L.
Es doble L.
¿LLY?
LLY.
Ah, LLY, vale,
sí.
Vale, sin la E.
Sin la E, efectivamente.
Vale, aquí lo tengo, vale.
La que no tengo
vale,
localizada
bueno,
es la otra, Jevo.
Es Jevo, sí, que creo que Jevo es con V, pero ahora la miramos. Bueno, a ver, vamos a ver, el Eli Lilly es un valor que lo está haciendo muy bien, ¿no? Porque era un valor que estaba presentando muchas dudas, que aquí tuvo una tendencia bajista, pero aquí ya la superó y superó la media de 200, ¿no? Fijaos qué importante es superar la media de 200 con contundencia, porque luego apoya en ella y desde ahí cuando se vuelve a ver fortaleza, pues hace esto, ¿no? Subida muy potente. Ha sido capaz de superar máximos históricos, esto es muy importante, la zona de los 969, un nivel que ahora mismo debería actuar como soporte. Ahora mismo está en plena corrección y bueno, la zona clave está ahí, ¿no? En esos 969. Lo normal es que vaya a buscar esa zona, incluso que haga una especie de rango que podría llegar incluso a los 932 y a partir de ahí ya debería buscar un giro. Ahora mismo, como la oyente lo tiene comprado a 724, yo estaría tranquila y a menos que perdiera la zona de 930 no pasa nada. Si desde aquí en esta zona hubiera un apoyo y ya viéramos mucha fortaleza, ese sería el stop exacto que habría que poner. Pero de momento, valor con muy buena pinta y ahora mismo los valores alcistas en las correcciones es cuando se puede comprar. Mm-hmm. Vamos a ver si encontramos a Jevo, que ya digo, no sé si es, creo que es este con V. Y si es este, pues lo miramos ahora. Sí, ahí está, porque está a 2,30, la oyente lo compró a 1,7. Mm-hmm. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, Jevo es uno de estos valores que viene de muchísima caída, ¿no? Uno de estos valores que históricamente estaba muy, muy alto. A partir de ahí, pues ha tenido una travesía por el desierto muy, muy grande. Y ha tenido, es este típico valor que tiene arranques que al final no acaban en nada y vuelve a caer, ¿no? Hemos visto varios arranques. Aquí tuvo uno muy fuerte, volvió a caer, otro muy fuerte. Ahora ha tenido otro muy fuerte, ha caído con fuerza y ahora parece que rebota otra vez. Bueno, la oyente lo tiene en 1,70. Yo, la verdad es que es un valor que yo no tendría en cartera. No me gusta ese tipo de valores porque la mayoría de arranques son fallidos. De hecho, ahora ha roto ya la tendencia alcista y en este rebote de aquí, pues perfectamente podría empezar a caer pronto. Yo le pondría un stop ya por debajo de esta vela blanca de arranque, que parece interesante, en la zona de 2,16. Yo le pondría un stop en 2,14. Como lo tiene comprado 1,70, pues bueno, recogería beneficios si perdiera ese nivel y volviera a mostrar debilidad, y si sigue subiendo, pues habría que ver dónde le iríamos subiendo el stop. Pero de momento, en esos 2,14 los pondría yo.
Vamos con más consultas. Hay varias preguntas que llegan en torno a Bayer. ¿Cuál es tu opinión sobre la compañía? Y un caso en concreto que dice que están en pérdidas importantes en la alemana, que sí es momento de esperar.
Bueno, Bayer es uno de estos valores que también había caído muchísimo, ¿no? Y que presentaba muchas dudas. Es verdad que este valor es un valor importante, de los que podría recuperar. Ahora técnicamente está dando las primeras señales que podrían ser buenas, pero no ha sido capaz aún de superar esa tendencia bajista, ¿no? Como vemos en el gráfico, vemos cómo desde el inicio de caída de 2015, cada vez que rebota, vuelve a caer y ahora ha rebotado. Entonces, bueno, es un valor que ahora ha tenido un buen movimiento al alza. Parece que una vez superado este nivel, la zona de los 31 mejora bastante en el corto plazo, pero no deja de ser un valor que lleva mucha caída, que tiende a tener arranques en falso. Entonces, de momento, es bastante bueno el hecho que haya marcado dos gaps alcistas consecutivos, y ahora, pues bueno, yo creo que lo puede hacer bien. El problema que tiene es ese, ¿no? Que de momento tiene esa tendencia bajista por ahí, y ya veremos si es capaz de superarla. Técnicamente, el stop estaría un poco alejado, ¿eh? Estaría por aquí debajo, por debajo de estos mínimos, en la zona de 30. Si perdiera los 30, habría que salirse. Y si fuera capaz de superar en el corto plazo los 35, ya se podría subir el stop por debajo de 33. Pero es un valor que yo no dejaría sin stop, porque tiende a tener arranques que luego también son en falso.
Vamos con otra nota de voz.
Hola, buenos días. Quisiera preguntarle, en primer lugar, a ver qué recorrido le ve a la alemana Bayer y si me recomendaría comprar Stellantis, si fuese así, con qué recorrido, como digo. Nada más, buenos días y que pase buen día.
Bueno, pues hemos visto Bayer, Stellantis, ¿qué te parece?
Oiga. Vale, a ver, es que no sé si tengo el ticker de Stellantis. ¿Y eso lo tienes tú por ahí?
Sí, claro, voy. A ver, Stellantis tiene de ticker Stellantis. A ver. Pues STLAM, Sevilla, Toledo, Lugo, Aragón y Madrid. STLAM.
Vale. Vale, pues ya lo tengo. Bueno, pues otro valor que lleva mucha caída, ¿no? Y que parece ahora que está arrancando. Se habla de la posibilidad de que para este 2026, precisamente este tipo de valores, ¿no?, que han caído mucho, tomen un poco el relevo a los que han subido mucho, pero eso nunca lo vamos a saber. De momento, es verdad que está mejorando porque ha sido capaz de superar la media de 200, pero no deja de ser un valor muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque lleva una caída muy fuerte. Cuando un valor tiene una caída de este tipo, que marcó en los máximos los 20, casi los 27 y ha caído a la zona de 7, es porque algo estructural de fondo no está bien en la compañía. Entonces, muchas veces los arranques pues son como más algo especulativo y al final acaba en nada. Ahora, como ha hecho un arranque interesante porque ha superado una resistencia, que además podríamos hablar incluso de un rango lateral entre... Bueno, vemos aquí entre la zona de 7,5 y 9,9. La superación de este nivel normalmente es una señal importante, sobre todo cuando está en un suelo. Ahora, ¿qué es lo que haría yo? Bueno, pues le pondría un stop ya por debajo de estos mínimos de esta vela incluso que marcó, en la zona de 9,55, y a ver si hay suerte y el arranque es bueno, ¿no? Y es mejor. Técnicamente es verdad que hasta que no superara este nivel, que está muy lejos, en la zona de 13,6, no rompería la sucesión de máximos y mínimos decrecientes en gráficos diarios de largo plazo. Pero ahora es verdad que apunta a una recuperación mayor.
Vale, vamos con más consultas. Nos preguntan, ¿cómo ve el analista Ferrari después de la rebaja de JP Morgan? Hoy que tenemos a Ferrari con caídas a esta hora del 2,47%. ¿Cómo la ves? ¿Automovilística, lujo?
Bueno, pues la veo muy peligrosa, la verdad, porque es uno de los valores que mejor había aguantado, que había aguantado muy bien, pero aquí ha hecho como una especie de rango de distribución y ahora pues ha perdido ya la media de 200 con contundencia. Es decir, que aquí lo que veíamos era que la media la perdía, la recuperaba, varias veces y ahora ya la ha perdido con fuerza y no recupera lo suficiente, ¿no? Entonces ya... es una situación que no me gusta. Normalmente cuando ocurre esto, que hay una caída fuerte, luego ya empiezan a haber malas noticias, ¿no? Como la que ha ocurrido ahora, y hace que continúe cayendo. Técnicamente creo que el aspecto ha empeorado mucho y que a menos que recuperara ahora ya este nivel y la media de 200, la zona de 380 aproximadamente, no volveríamos a ver una cosa interesante en Ferrari. De hecho, si todo esto ha sido una fase de distribución después de la subida tan fuerte, las caídas podían ser bastante fuertes. Así que mucho cuidado con este valor.
Vale, vamos con más consultas. Nos pregunta Juan Manuel de Madrid. Buenos días, señor Bainat. He comprado A3 Media a 5,11 euros. ¿He hecho bien o mal? Le pregunta. ¿Cómo la ves? En el mercado continuo.
Bueno, pues vamos a verla. A ver, está nuestra...
Hoy tenemos a 3 Media con retrocesos de 0,20, 5,11.
Uh-huh. Bueno, aquí la tenemos. Bueno, pues la ha comprado exactamente donde está ahora. Y bueno, pues es un valor que lo estaba haciendo bastante bien. Es decir, que es un valor que había tenido una caída bastante fuerte. A partir de aquí, pues en el momento en el que superó esta zona, la zona de los 2,78, hubo aquí un giro claro. Y a partir de aquí, pues subida, consolidación. Y ahora aquí es verdad que está en una zona de dudas, ¿no? Podemos decir que está como en un rango lateral. Ha marcado una especie de doble techo por el momento, pero ese doble techo todavía no se confirmaría a menos que perdiera pues la zona de mínimos que vemos aquí en los 4,9, ¿no? Es decir, que ahora tiene como un rango lateral bastante amplio entre 4,9 y 5,8, y la clave está en si aguanta esos mínimos. Si aquí perdiera el soporte de 4,9, sería una situación muy peligrosa, ¿no? Porque sería como el final del movimiento alcista, rompería la media 200, rompería soporte importante, rango lateral a la baja, incluso doble techo. Entonces, es un valor que puede hacerlo muy bien, porque está haciéndolo muy bien, y después de subidas consolida para seguir subiendo, y esto puede ser una consolidación para seguir subiendo. Pero han habido un par de descargas ahí un poco feas que nos hacen estar alertas. Y si perdiéramos esa zona de 4,9, sobre todo de cierre, yo es un valor que no tendría en cartera.
Vale. Más consultas. A esta hora vamos a escuchar una nota de voz.
Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar por tres compañías. Las francesas, Vicat, que la tengo con ganancia, y Vinci, que la tengo más o menos a la par, y la alemana Continental, con ligerísimas pérdidas. Muchas gracias y un saludo.
Vale, tenemos
Vale, la
continente.
primera no la he oído, ¿eh?
Yo tampoco he
La
entendido algo
primera no
así
me he enterado.
como Vicat, no sé. ¿Podríamos volver a empezar a escuchar la nota de voz? Yolanda, por favor.
Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar por tres compañías. Las francesas, Vicat, que la tengo con ganancia, y Vinci, que la tengo más o menos a la par,
Vale.
y la alemana Continental, con ligerísimas pérdidas. Muchas gracias y un saludo.
Pues yo lo que
Pues no
estoy.
nos hemos enterado, ¿no?
Es que mi por ese nombre no encuentro nada. Bueno, vamos con Vinci y con Continental. Mientras voy a ver si.
Vale, bueno, vamos a empezar con Continental. Que bueno, la verdad es que ha mejorado mucho, ¿eh? Es uno de estos valores también que había tenido una caída muy fuerte y que ahora da una señal positiva. Vemos que hay varios valores, ¿no? Que están en esta misma tesitura. Y ahora falta ver si se van a comportar como hacen muchas veces, que tienen un fallo alcista y a partir de ahí empiezan a caer. O si de verdad esto es bueno. De momento, el nivel que ha superado, este nivel en la zona de los 59 es un nivel bastante interesante. Y creo que está consolidando por encima, y esto parece una consolidación en cinco ondas, es decir, una onda 1, 2, 3, 4. Y aquí, si desde aquí volviéramos a ver fortaleza, podríamos estar en el inicio de algo importante en Continental. Es una empresa importante, es una empresa buena, de neumáticos, es de líder, y podría volver a hacerlo muy bien. Entonces, me parece una buena posición. Y bueno, ahora mismo lo que sería bastante importante es que no perdiera la zona de 60, ¿no? Aquí marcó un mínimo de 60,50. Bueno, la zona de 60 es la clave. Si no pierde la zona de 60, tiene bastante buen aspecto. Vamos a ver si encontramos a Vinci, ¿no era?
Sí, a Vinci la tenemos
A
hoy en
ver.
el CAC,
Sí, aquí la tengo.
subiendo un 0,58%, 121,30.
Vale, bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Es un valor que está haciéndolo bien, es un valor alcista de largo plazo y ahora sigue estando en la parte alta de su historia. Es verdad que ahora aquí pues lleva como casi medio año, ¿no? Haciendo ahí cosas un poquito raras. Es verdad que este movimiento a la baja fue feo y ahora está como en un rango lateral en el que tiene una resistencia en la zona de 123 y tiene un soporte en la zona de 114. Entonces, bueno, es un valor que si desde aquí saliera al alza superando los 123, mejoraría bastante. Si luego atacara la zona de máximos en 130, la superara, ya sería muy buena noticia, pero que a día de hoy genera alguna duda, ¿no? Porque el rango lateral en el que está podría seguir así como más tiempo. Entonces, si por abajo, si perdiera la zona de 114, muy mal, ahí cambiaría el aspecto a negativo. pero la pinta es que podría mejorar y podría seguir haciéndolo bien. Yo, si estuviera fuera, a menos que recuperara la zona 123, desde luego no entraría.
Vale, vamos a continuar y ahora voy a colarte yo una pregunta, porque uno de los protagonistas del día, hoy en intradía, está siendo Unilever. La compañía está cayendo un 3,8%, en la parte fundamental tiene esa escisión, ese spin-off de los helados de Magnum, que hoy están subiendo un 1,95% en su debut en la bolsa de Ámsterdam. Y quería preguntarte precisamente por Unilever, cómo estás viendo a la compañía en lo que está siendo esta jornada, cotizando a la baja de esa manera importante.
Bueno, si vemos Unilever, vemos cómo tiene un gráfico alcista de largo plazo, pero ahora mismo pues tiene una fase bajista, ¿no? Vemos además que perfectamente se puede definir una especie de canal bajista entre esta zona de aquí y esta zona de aquí, ¿no? O sea, se ve claramente el canal bajista que tenemos. Y bueno, es uno de estos valores que lleva en corrección desde hace más de un año. Marcó los máximos en la zona de los 59,6 a principios de septiembre del año 2024. Desde ahí vemos como un rango amplio, pero bajista. Entonces, ahora mismo la noticia no lo está sentando bien. Es verdad que está llegando a la parte baja del canal y puede ser que desde aquí rebote, pero es un valor que, a menos que rompa claramente este canal al alza, yo no tendría en cartera, sobre todo porque estamos en una fase alcista general. Entonces, en una fase alcista general hay muchos valores que lo hacen bien, que son alcistas. Meternos en uno como este, que está bajista y que no sabemos cuándo cambiará, al final no deja de ser un coste de oportunidad, por lo que yo ahora mismo no estaría en este valor.
Vamos a otra consulta. Dice, buenos días, ¿puede analizar Zegona Communications? Zegona, ¿cómo la ves?
Zegona, esto será con
Zegona,
¿verdad?
En ZEG, sí. En Londres, cayendo hoy un 1,40. ¿Cómo la ves?
Bueno, pues valor muy, muy alcista, ¿no? Parece. Vemos que arrancó y ahí sigue subiendo. Muy alejado de la media 200, con lo cual tiene posibilidad de corregir en algún momento con fuerza. Técnicamente lo está haciendo bien, ha superado el último máximo histórico que marcó en 1352 y a partir de aquí, siempre y cuando mantenga ese nivel, no hay ningún problema en el corto plazo. En el medio plazo, el nivel sería la zona de 1145, el nivel que no tendría que perder bajo ningún concepto. Ahora, en teoría, apoyos en la zona de 1350, si viéramos fortaleza, pues podría ser una zona de compra y bajo ningún concepto debería perder la zona de 1145. O sea, sería un poco la situación, pero se ve un gráfico muy alcista y con probabilidad de seguir subiendo, aunque ya digo, ¿no? Cuando está muy alejado de la media 200, podría en algún momento venir una caída, así que es muy importante poner stops en este tipo de valores.
Pues Pepe Mainat, como siempre ha sido un verdadero placer este tiempo de análisis, más una jornada festiva como hoy, no para el mercado. Gracias, feliz jornada y muy feliz semana.
Gracias a ti, Eva. Venga, hasta pronto, chao.